Seigneur, c'est con vosotros.
Lectura
del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen. Bendigan a quienes los maldicen. Lloren por quienes los difamen. Al que te golpea en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleva lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Porque si amen solo los que los amen, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores amen a quienes los amen. Si hacen el bien, solo los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Si tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno, hace con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen, no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Con la misma medida que miren, serán medidos. Palabra del Señor. Eso puede pasar que hay, hablando en general, persona que se confiesa después de 50 años y no tiene pecados, ¿no? Mientras una persona se confiesa después de una semana y tiene 50 pecados, ¿no? Bueno, ese sería un ejemplo para entender la primera lectura. La primera lectura, San Pablo está hablando de dos ideas. Uno es de nunca ser nada que podría manchar la conciencia del otro. Por ejemplo, si comer carne escandaliza tu hermano, comer peanut butter and jelly. O pescado, ¿no? O comer tus uñas, no sé, ¿no? Lo que está diciendo San Pablo, Comer carne ofrecida de ídolos técnicamente no es pecado. Que toda comida es buena. Pero si algo es causa de escándalo, que no lo haga, ¿no? Entonces, lo que está diciendo San Pablo, hay varias formas de conciencia. Otro ejemplo que podría dar. Si Salvador y Estela están en la oscuridad de la noche, no van a ver las manchas de café que tienen su camisa. Pero si salen bajo el sol a mediodía, van a ver esas manchitas que tienen en su camisa de café. Es la misma camisa. Misma camisa. Pero la perspectiva es distinta. Porque uno está en la oscuridad, no puede ver. Puede ser que tiene una mancha de chocolate, de un metro, y no se la ve. ¿No? Pero al acercarse a la luz, no puede ver con una claridad muy meticulosa hasta los detalles más minuciosos. Salvo que los padres aquí, hay varios papás aquí, mamás. Ustedes tienen un deber moral de formar su conciencia. No dicen, ah, yo tengo 40 años, ya tengo mi conciencia bien formada. Hey, hold your horses, frenar tus caballos, amiga. Tienes que seguir formando la conciencia hasta la muerte, ¿no? Y los papás tienen que formar la conciencia de sus hijos. Pero papás que no tienen conciencia bien formada, ¿qué van a transmitir a sus hijos? Y entre papás que tienen conciencia bien fina, la conciencia de los santos se llama la conciencia delicada. Claro. Ellos van a transmitir esta formación de su conciencia a sus hijos, ¿no? Entonces yo sugiero a nosotros tres prácticas para ir purificando, iluminando y formando una buena conciencia. Uno es que uno debería tener un buen libro o un folleto que explica muy bien los mandamientos. Uno debería tener un folleto, un librito que explica muy bien a los mandamientos. Cada uno de los mandamientos. Y debería conocer muy bien, es interesante, hay personas que tienen muy buena formación, que no saben la diferencia entre pecado mortal y venial. De eso tiene que saber. Que uno vive siempre con la duda, ¿no? Siempre vive con la duda y vive con inseguridad. Pero el pecado mortal son tres condiciones. Materia grave, pleno conocimiento, plena voluntad. Eso no es complicado. Saber esto es casi la base de poder formar bien la conciencia. Pecado mortal. Pecado mortal, uno pierde la gracia de Dios. Y leer un buen comentario sobre los 10 mandamientos. Si le gusta el catecismo de la Iglesia Católica, tiene una parte muy larga. El catecismo de la Iglesia Católica tiene cuatro pilastres, la parte dogmática, la vida en Cristo, los sacramentos, la oración. La vida en Cristo, Yo estaba ojeando esta mañana la vida en Cristo, la formación de la conciencia, las virtudes teologales, las virtudes morales, los dones del Espíritu Santo, ¿no? Eso todo hace parte de la vida moral. ¿Saben que ustedes, papás, que se dejan pasar lo pequeño, va de mal a peor? Ejemplo, si un niño, su hijo, roba un dulce, o roba un penny, ¿no? No, el penny no vale nada, pero roba un penny, no tiene permiso. Muy bien, es un penny, ¿qué importa? Después roba un dulce de la tienda. Después roba un libro. Después roba una bicicleta. Después trata de robar el banco. Y si lo gana, se lo meten en la cárcel por 10 años. Y él está preso porque la mamá o papá no tuvo el valor de regañarle fuerte cuando había robado el penny. ¿Y qué dice la Biblia? Aquel que es fiel en lo poco. ¿Estela? ¿Sí? Aquel que es fiel en lo poco va a ser infiel en lo mucho. Y Dios se fija en los detalles. ¿Sí? Dios se fija en los detalles. Segunda manera para ir formando bien la conciencia es cada uno debería tener un confesor y guía espiritual. Confesor y guía espiritual. Otro día estaba hablando con uno de mis parientes y estuvimos platicando al restaurante sobre confesores y guías espirituales y uno dijo, yo no quiero un guía espiritual. Era uno de mis hermanos. Mientras mi hermanita dijo, no, tiene que tener un guía espiritual. Y miraron a mí. He dicho, sí, uno tiene que tener un guía espiritual, ¿no? Fue una batalla, ¿no? Y puede ser que uno no quiere un guía espiritual porque no quiere conocer la verdad, ¿no? Y no quiere, tal vez no quiere renunciar a algo, ¿no? ¿De quién se porta mal si lo trae el guía espiritual? A propósito, ¿por qué estás comiendo tanto, no? Te veo medio gordito, ¿no? Bueno, tiene que tratar de cambiar este... ¿Qué podemos decir? La gula, ¿no? Por eso una buena conciencia se forma con una persona que es más experto en la ley moral que normalmente es un guía espiritual en confesor. Entonces, más alto sería rezar mucho al Espíritu Santo. Que un libro puede ayudar, un guía espiritual puede ayudar mucho, pero el Espíritu Santo también es muy importante también, ¿no? Él puede brillar sobre nuestra conciencia algunas manchas que no se ve en el libro y no había dicho el guía espiritual. El Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Escudriña? ¿Es la palabra? Escudriña, ¿no? To scrutinize, ¿no? Escudriña, los pensamientos más ocultos, más arcanos, ¿no? Espíritu Santo. Esos son tres consejos, ¿no? ¿Okay? Buen guía espiritual y confiar en el Espíritu Santo. Y termino con esto. Vivir con una conciencia manchada es un infierno. Te lo repito. Vivir con una conciencia manchada es un infierno. Hay una frase en su amigo Shakespeare, Macbeth. Y dice, conscience doth make cowards of all of us. Ah! ¿Qué está diciendo Shakespeare? En el silencio del cuarto, uno no puede vivir con una conciencia manchada. No puede. Porque la dama Macbeth, Lady Macbeth, estaba lavándose las manos, ¿no? Por el asesino. Constantemente estaba lavándose las manos, porque no podía vivir con una conciencia manchada. Espero que papás puedan formar bien la conciencia de sus hijos. Eso depende mucho de usted tener una buena conciencia. Y se lo repito, tener una conciencia bien formada, una conciencia que está en paz, ya estamos, como dicen los argentinos, tocando el cielo con las manos. Ojalá que Dios nos ayude. Amén.